Buenas tardes, buenas tardes. Las 6:01. Comenzamos esta edición más reducida, edición de bolsillo de Tiempo de Español. Programa 4.423, hoy jueves 13 de febrero, en el Día Mundial o Día Internacional de la Radio. Hace 20 años que empezó este programa, bueno, un poquito más de 20 años ya, porque estamos, bueno, sí, 20 años, porque estamos en el 2020, estaba yo contando por meses, pero bueno, sí, lo dejamos así en 20 años, aquí en COPE, Tiempo de Español. Llevamos, como he comentado, 4.423 programas y 1.186 partidos del Real Club Deportivo Español. En este Día Internacional de la Radio, yo lo único que puedo hacer es agradecer a todos los oyentes que han estado, que están, y no sé si alguno estará mientras estemos aquí en Tiempo de Español. La paciencia, a veces, bueno, iba a decir el respeto, pues sí, el respeto en general, las ganas de escuchar la radio, de estar informados, de querer este medio, que para mí es el mejor medio de comunicación que hay, por encima de la televisión, de la prensa, de internet, etcétera, etcétera. La radio es inmediatez, la radio es la verdad. No mi verdad, la radio es la verdad. Ya sé que ahí podemos entrar a debatir y a discutir muchísimas cosas, pero mi vida también es la radio. Y yo supongo que, como dicen los clásicos, moriré con el micro puesto. Y es posible. Algún día lo tendré que dejar o me dejará la radio a mí, no lo sé. Pero mientras pueda, mientras tenga ganas y esté físicamente medianamente bien, intentaré seguir haciendo Tiempo de Español. Luego, las condiciones o no de si se puede hacer en primera, en segunda, etcétera, etcétera, ya no depende tanto de mí. Pero he de reconocer que me siento bastante orgulloso de estos 20 años aquí en COPE haciendo Tiempo de Español. Y lo que es las retransmisiones, llevamos 27 años haciendo las retransmisiones de los partidos del Real Club Deportivo Español. Pueden gustar más, pueden gustar menos, pero creo que hemos intentado entre todos hacer un poco una familia. Los que aman Tiempo de Español, los que odian Tiempo de Español, los que pasan de Tiempo de Español, o los que efímeramente van escuchando Tiempo de Español. Es un poco todo. Repito, a los que yo sé que hemos perdido a muchos amigos, a muchas personas, muchos familiares a lo largo de estos 27 años de retransmisiones, 20 de Tiempo de Español, pero yo creo que todos nos siguen escuchando igual, estén donde estén, y para mí es de verdad todo un placer poder sentarme aquí cada tarde, sea hoy a las 6 o mañana a las 7 de la tarde, o en los partidos, que habitualmente antes eran a las 5, de vez en cuando a las 8, pero que ahora no sabemos si es la 1 del sábado, las 4, las 6:30, las 8 o las 8 o las 9, es igual. Y luego los domingos a las 12, a las 2, a las 4, a las 6:30 y a las 9. Todo ha sido un poco, bueno, pues un cúmulo de alegrías, de penas, de tristeza, de risas, de llantos. Pero siempre estamos, y la radio siempre va a estar, este Tiempo de Español o no este Tiempo de Español. Y también quiero agradecer, al margen de a todos los oyentes, que creo que es lo más importante de un programa de radio, tener oyentes, aunque sea uno, aunque le estés hablando a una sola persona, a tu técnico, por ejemplo, que es el único que te escucha, aunque no te haga mucho. Bueno, te oye, pero normalmente no te escucha. Ahí está el problema. Pero, repito, sea el programa de cualquier emisora local, de cualquier población, es igual. No deja de ser una manera de transmitir unas opiniones, unas informaciones, un pensamiento, un sentimiento. Y esto es lo que hace grande a la radio, el estar siempre. Por mucho que algunos medios de comunicación intenten tapar lo que es la radio. O, por ejemplo, yo pienso que el medio que más se ha adaptado a la nueva situación de redes sociales es la radio. Y no va a cambiar. Y nosotros, que además estamos en una onda media, que es, digamos, un poco un cementerio de elefantes, ahí estamos en Mordor, sí que es verdad que cuando empezamos solo era onda media. Solo se podía escuchar Tiempo de Español en onda media. Ahora Tiempo de Español se puede escuchar a través de aplicaciones de móvil y también a través de Internet. Y creo que esto ha hecho un poquito más grande la familia, ha hecho que gente que está en lugares, bueno, no tan lejanos, porque a veces en Barcelona se escucha mal. En ciertos barrios de Barcelona la onda media se escucha mal, en otros no. Pero luego sales de Cataluña y te escuchan en Navarra, en Extremadura, en Galicia, o cuando sales de los Pirineos también. Pero hablo de la onda media, ya no estoy hablando de coger la aplicación de móvil, cualquier aplicación, poner COPE Barcelona y sale Tiempo de Español. Estés donde estés. Estés en Cuba, si no te han capado Internet. Estés en Estados Unidos, en Rusia, en China, donde sea. O en Senegal. Donde llegue allí Internet o haya Wi-Fi, se puede escuchar la radio. Y eso es un gran invento. Eso creo que es una de las cosas que le ha hecho crecer mucho más a la radio. Y más, sobre todo, a la onda media, claro. Es verdad que en el tema de cualquier FM pasaría lo mismo. Pero en general, para los que estamos, digamos, en Cataluña, que hacemos o vivimos Tiempo de Español, es mucho mejor todo esto. Porque sin onda media y sin repetidores, es muy difícil llegar donde teóricamente llegarían otras cadenas. Y no me refiero a COPE en sí, me refiero a lo que es el programa Tiempo de Español. Y miren, hoy es el Día Internacional de la Radio y tenemos media hora menos. Y hemos cambiado de horario, pero son cosas que suelen pasar en el día a día. Son las 6 de la tarde y casi 9 minutos. En unos instantes vamos a escuchar la rueda de prensa de Bernardo. Pero a mí me gustaría hablar también, y luego lo comentaremos con Javier Añoveros, que hoy tenemos nuestro especial Rombus. Hoy la Liga ha dado los datos oficiales de cómo está el límite salarial después del mercado de invierno. Y la verdad es que nos hemos llevado una sorpresa agradable, conocida, pero yo creo que es más agradable de lo que pensábamos. Nosotros en verano éramos el décimo equipo en masa salarial. Nuestra masa era de 68 millones de euros. Recuerden que la masa salarial incluye salario de jugadores, salario del cuerpo técnico, no todos, solo creo que son tres del cuerpo técnico, tres o cuatro, miren, si quieren, lo voy a mirar de una manera más correcta y así no me voy a liar, porque es importante el tema de la masa salarial en ese sentido. Miren, aquí no lo tengo, tenía yo por aquí y ya no lo tengo. Ahora no sé dónde tengo lo de la masa salarial. La verdad es que me sabe mal, porque pensaba que lo tenía y creo que ya no tengo lo que incluía lo de la masa salarial. La verdad es que me sabe muy mal, ¿eh? A ver si lo tengo por aquí. Aquí lo tengo, miren. La masa salarial incluye sueldo y salarios de la plantilla deportiva. Indemnizaciones a la plantilla deportiva. Que, por ejemplo, lo que se ha podido pagar o no del tema Granero, del tema Piatti o lo que nos hemos ahorrado. Es que no sé si se ha pagado, por ejemplo, la opción que tenía Granero de renovar, si juega 25 partidos, si le ha podido pagar algo, no lo sé. Pero bueno, esto incluye seguridad social de la plantilla, amortizaciones de derecho de adquisición de jugadores, primas colectivas y cualquier otra remuneración no incluida entre las anteriores. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿quién o qué incluye o quiénes forman la plantilla deportiva? Jugadores del 1 al 25. Es decir, en esta masa salarial no está incluido ni Paul Lozano, ni Campuzano, ni Víctor Gómez. Entrenador del primer equipo, segundo entrenador y preparador físico. Es decir, como decíamos al principio, que no recordaba si era tres o cuatro, tres miembros de la parte deportiva. Los otros están incluidos en otra situación, digamos, de ya no dentro de lo que incluye la masa salarial para la liga, sino dentro de lo que son los gastos del club. Jugadores no inscritos en la plantilla, pero a los que haya que remunerar. Y ahí es donde está también jugadores, entrenador, segundo entrenador, preparador físico de los demás equipos del club, filial y dependientes. Por lo tanto, también están incluidos los tres y toda la plantilla del fútbol base. Es decir, que es importante todo el tema de la masa salarial. Claro, para nosotros lo que más ha aumentado la masa salarial es el primer equipo. El resto, que yo sepa, no ha habido ninguna adquisición del B o ningún despido del B. Porque eso, según el tope salarial, también estaría incluido. Repito que también están incluidos, y aquí he de rectificar, jugadores, entrenador, segundo entrenador, preparador físico de los equipos del club, filial y dependientes. Claro, yo no sé si aquí incluye en lo que dice dependientes el resto del fútbol base. Es lo que no tengo muy claro. Si dependientes se refiere a equipos que dependan del Español, que están en otras categorías, pero de fútbol profesional hasta, teóricamente, hasta segunda B. Pero no, ahí no lo sé. Pero como lo que importa es todo el tema del primer equipo, hemos pasado de 68 millones que teníamos en el mercado de verano a 86 millones del mercado de invierno. Es decir, el club ha aumentado la masa salarial en 18 millones. ¿Qué incluye este aumento? ¿Por qué hemos conseguido este aumento? Por la amortización del presidente, de la ampliación de capital del presidente, de la deuda y también los ingresos de la Europa League. Que claro, en verano no estaban contados para la masa salarial de verano porque no sabíamos si podíamos pasar a la fase de grupos, y una vez pasado a fase de grupos ya se pueden contabilizar para la masa salarial del mercado de invierno. Son 18 millones. En verano éramos el décimo equipo y ahora somos el noveno. Por masa salarial hemos adelantado a la Real Sociedad. Pero, como parte negativa, es analizarlo de una manera más metódica y decir, ¿cómo es posible que tengamos ahora, bueno, teníamos la décima, ahora la novena masa salarial, y equipos con la mitad, y no digo una cuarta parte, pero sí con 30 y pico, 40 millones de masa salarial, estén por encima nuestro? Esto es la lectura negativa que podemos hacer. Que como con los 68 millones que teníamos antes, éramos últimos. Y ahora con los 86 millones, aunque es difícil aún de calibrar, porque acaba de empezar, digamos, el tema del mercado de invierno acaba el 31 de enero, estamos a 13 de febrero, es decir, han pasado 13 días. Pero claro, si en el mes de marzo y abril seguimos igual, o acabamos la liga en zona de descenso, o el quinto o el sexto por la cola, salvados, pero en una posición negativa, habrá que hacer un análisis también del por qué un equipo que tiene una masa salarial que es la novena acaba como acaba. Es una mala planificación desde verano y que esto ha hecho que el equipo esté sufriendo como está sufriendo. Claro, yo les digo que, por ejemplo, el Getafe tiene 60 y pico de millones, el Granada tiene 30 y pico de millones y Granada está en semifinales de la Copa del Rey y está en una posición tranquila en la Liga. Claro, ya sé que no es todo tan matemático, de que el tener más dinero no significa que la posición sea mejor, pero sí que ayuda. Ayuda mucho. Ayuda a intentar traer jugadores que te den un salto importante a nivel deportivo. Y si los traes y no das ese salto, o dos cosas, es que o te has equivocado en traer los jugadores o el rendimiento de los jugadores no es el más idóneo. Y es donde la dirección deportiva también tiene que valorar si se ha equivocado o no se ha equivocado y qué decisiones tiene que tomar en un momento determinado. Yo creo que estas cosas hay que analizarlas con la perspectiva del tiempo, no ahora, porque claro, si lo analizamos ahora diremos, hombre, no puede ser, 86 millones y somos últimos. Creo que hay que esperar. Hay que esperar cómo se desarrollan los acontecimientos. Es decir, que estamos mejor que cuando jugamos el último partido del año, cuando perdimos en Leganés 2-0. Por supuesto, estamos mejor. Pero no hemos dado aún ese salto que todos pensábamos que podíamos haber dado. Es decir, la victoria en Granada nos hubiera sacado ya, de momento, del descenso, con 21 puntos. Y estaríamos mucho mejor. Pero esa victoria no se dio, y esa victoria o ese partido creo que nos puede lastrar un poco en los partidos que nos tocan ahora. Sevilla, Valladolid, los dos fuera de casa, seguidos, y luego el Atlético de Madrid en casa. Y después del Atlético de Madrid vamos a Pamplona, que no es fácil. Así que la buena noticia, porque para mí es una buena noticia que un equipo como el nuestro vaya creciendo, porque si yo les digo, por ejemplo, cómo estaba la masa salarial en la temporada 17-18, estábamos con 60 millones, que luego tuvimos esas dudas en la 18-19, el aumento fue pequeñito, y en la 19-20, fíjense ustedes, cuando el último año de Joan Collet, creo que estábamos en 48-50 más o menos. Llega el presidente y conseguimos llegar a los 60 millones. Luego bajamos un poco por todo el desmadre que se montó con la masa salarial. Recuerden, la temporada pasada, la 18-19 con Rubi, creo que estábamos en los 63 y pico. En la anterior, que es la 17-18, estábamos en los 60. Y en la anterior, creo que estábamos un poquito más. Pero como nos cargamos toda la masa salarial, al final tuvimos que bajarla. Que fue además cuando llegó Roger Guas como director general. Pero de la 17-18, que son dos temporadas a la actual, hemos aumentado 26 millones de masa salarial. 26 millones. Miren, la Real Sociedad, que está debajo nuestro, creo que tiene 84-85, esa temporada tenía 64. Es decir, que ha aumentado menos que nosotros. Pero hay equipos, por ejemplo, miren, por encima nuestro. En dos temporadas, estoy mirando por aquí, a ver, pues no me, el, claro, el Betis no estaba, estoy mirando el Betis, a ver, le gané Las Palmas, Seibas, Girona, pues no me está, el Betis estaba en segunda, el, pues no lo tengo tampoco el Betis yo aquí, qué raro. Pues no me sale... Ah, sí, el Betis. Miren, el Betis tenía hace dos años 65 millones. Ahora tiene 102. En dos años ha aumentado casi 40 millones de masa salarial. El séptimo es el Athletic Club de Bilbao. Hace dos años tenía 68. Ahora tiene 103. También casi, bueno, 35 millones más. El Villarreal, que es el sexto, tenía 87. Ahora tiene 113. Total, 26 más. Nosotros hemos aumentado 26 también. El Valencia tenía 113. Ahora tiene 177. 44 millones más de masa salarial. El Sevilla, hace dos temporadas, tenía 159, ahora tiene 185. Es decir, que ha aumentado 26 millones en masa salarial, como nosotros. Y vamos con los tres que más tienen. El Atlético de Madrid, hace dos años, tenía 237, ahora tiene 348, es decir, 110 millones más de masa salarial. Yo no sé de dónde sale eso, con la deuda que tienen. El Real Madrid, que es el segundo con 641 millones, ojo, 641 millones, hace dos años tenía 499, es decir, que ha aumentado en 146 millones de euros. Y el Barcelona, que es el que más tiene masa salarial, de 507 ha pasado a 656. Es decir, casi 150 millones de masa salarial. Como una lectura rápida, nosotros hemos sido los que más ha aumentado en dos años masa salarial, sobre todo de, en ese mercado de invierno, porque estamos hablando de que hemos aumentado en 18 millones, comparado con hace dos temporadas, 26, pero que de esos 26, 18 ha sido ahora, en el mercado de invierno. Es decir, que de hace dos años, en verano, a hace dos años, o hasta a este verano pasado, solo aumentamos 8 millones. ¿Por qué? Por el tema famoso de los contratos desorbitados que tenían muchos jugadores, y hasta que no te los has ido quitando, es imposible el reducir masa salarial para luego poder aumentar. No es tan fácil el explicar estas cosas, pero así a grosso modo hemos intentado que los oyentes entiendan el por qué en verano teníamos 68 millones y ahora tenemos 86. En esos 86 millones, por supuesto que están incluidos una parte de los fichajes. Bueno, primero, 9 millones de Cabrera, que los hemos pagado a Tocateja. Ahí están metidos. Más la parte que hemos pagado de Raúl de Tomás, la parte que hemos pagado de En Barba, lo que les pagamos estos seis meses de contrato, y hay que quitar posiblemente lo que nos hemos ahorrado de Granero, lo que nos hemos podido ahorrar de Piatti, si es que nos hemos ahorrado algo, que no lo sé. Porque no sé si hemos conseguido ahorrar una parte del salario de los dos. Teóricamente sí, Y más cuando los dos se han ido a otros equipos. En el caso de Piatti es más lógico, porque Piatti se ha ido a Canadá, al Toronto, y allí cobrará una cantidad importante por unos años de contrato, mientras que está claro que el Marbella no va a pagar a Granero lo que cobraba aquí. Y luego también, como apuntaba, y con esto acabo, la reducción de la deuda después de la ampliación de capital del presidente Chen. 6 y 26, una pausa, nos tomamos una estrella en este Día Internacional de la Radio y escuchamos a Bernardo.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Miró está de aniversario.
45 años siendo tu comercio de cercanía en Cataluña con los mejores asesores.
Para celebrarlo, llévate tu compra con descuentos de hasta el 25% y empieza a pagar 45 días después.
¿Cómo lo oyes?
Compra ahora y decide cómo pagar 45 días después.
En Miró queremos celebrar nuestro aniversario contigo. Ven a nuestras tiendas o en miró.es. Miró.
Ahora yo, ¿qué vine a hacer? 6 y 27, hoy nos tomamos una estrella, la salud de todos los que formamos parte de la radio, en especial, por supuesto, mis compañeros de COPE y los que han colaborado, están, estaban, estarán, etcétera, etcétera. De Tiempo de Español, yo creo que todos, independientemente de haber acabado bien, haber acabado mal, todos merecen una buena estrella, como siempre. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Brindamos con Estrella Damm en este Día Mundial de la Radio. Y vamos a escuchar a Bernardo, el jugador colombiano, que ya saben que acaba contrato porque está cedido por el Girona. Muchas cosas pueden pasar, no sabemos si va a seguir, no va a seguir. Yo dije el otro día que yo no renovaba a ninguno de los que acababan contrato. A ninguno. Hacía tabla rasa. Estemos en primera o estemos en segunda. Se acabas contrato, se acabó. Ahí lo dejamos. Y volver a empezar y generar, digamos, un proyecto totalmente distinto. Que no es lo mismo, por supuesto, en primera que en segunda. Pero los que sean cedidos o acaban contrato, para mí, punto y final. Y gracias por estar en el Real Club Deportivo Español. Las 6:28 con Estrella Damm. Escuchamos a Bernardo hablando de la importancia del partido del domingo frente al Sevilla, porque él jugó en el Sevilla, no mucho tiempo, pero jugó en el Sevilla, y por supuesto, cómo está el equipo, valoraba la situación del equipo después de la victoria frente al Mallorca.
Bueno, ganar siempre es un bálsamo de energía, de optimismo, como dices. Es cierto que el día que ganamos al Mallorca, realmente te quitas un peso de encima, yo diría más un pesito. Es un deber, una responsabilidad afrontar estos partidos con este tipo de sensaciones, de motivación y de responsabilidad a la hora de saber que el resultado pues siempre debe caer de tu lado. Y en este caso tenemos una semana que nos ilusiona mucho, porque consideramos que es una oportunidad de oro para encarrilar dos victorias seguidas, lo cual no hemos hecho hasta el momento, y tenemos en bandeja una posibilidad de seguir creciendo desde la victoria, desde seguir sumando puntos y desde seguir la evolución positiva que creo que estamos teniendo.
Esta temporada has jugado con distintos centrales, Luis, Calero, Naldo, ahora te está tocando con Cabrera, ¿qué tal te ves con él?
Bueno, compenetrarse siempre con un compañero del puesto es fundamental. Creo que siempre he tenido esa fortuna, ¿no?, de sentirme bien respaldado por el compañero con el que me ha tocado partir campo. En este caso, Leandro, que llega con cómodo, es lo más adecuado, y tanto él como yo pues somos jugadores que no paramos de hablar, que no paramos de intentar ayudar al compañero de atrás de indicaciones. Eso facilita la voz y al final, cuando jugadores competitivos están juntos, siempre tienden a poder entenderse, y en este caso pues con él en el momento en el que he podido compartir campo me he sentido muy bien, y hemos conseguido poco y por tanto contento y satisfecho de poder aportar desde dentro, compañero que sea, y ojalá que podamos mantener, en este caso lo hicimos contra Mallorca, esa portería cero, que siempre nos va a dar posibilidades de sumar puntos.
¿Qué tal, Bernardo? Buenas tardes. Hablabas ahora de que os quitasteis un peso de encima el día del Mallorca. ¿Hasta qué punto os bloqueaba el hecho de no haber ganado en casa a nivel, no solo mental, sino también de atreveros a hacer cosas, de quizás arriesgar más en determinado?
Yo antes, te quitas un, como digo yo, un pesito porque es lógico, ¿no? El deseo que tenemos de poder hacer buenos partidos en casa, hacer de nuestro estadio un fortín que nos facilite la labor a la hora de sumar puntos y no lo estábamos consiguiendo. El deseo, cuando no se consigue, pues se va volviendo a través de partidos una asignatura pendiente y lógicamente dentro de la situación que tenemos, pues es lo más fundamental, pero al final las buenas sensaciones y el trabajo bien hecho es lo que te va a acercar más a ganar y en este caso haber podido afrontar el partido, como he dicho antes, desde la responsabilidad, desde saber que era necesaria una victoria, no solo por el hecho de no haber ganado en casa y por la situación, sino porque lógicamente la clasificación es lo que más te exige ahora mismo, que es sumar de tres. Y lógicamente a partir de tener buenas sensaciones en este tipo de partidos, es normal, ¿no?, que el equipo pueda crecer en sensaciones con balón, en confianza. Pero yo siempre digo que lo mismo, ¿no? Al final cada pana como lo importante que es y no por el hecho de, digamos, en este caso de haber perdido en Granada, no es importante, y crecer desde la victoria, como he dicho antes, es lo que más nos gustaría a todos, pero en este caso el calendario nos exige tener máxima efectividad. Cuanto antes podamos sumar esos puntos en victoria, pues lógicamente nos vamos a acercar más al objetivo y es lo que buscamos de cara a esta semana.
Hola, Bernardo, buenos días. El Sevilla anda apurado, no tanto en la clasificación, pero sigue en la imagen y hay mucho run-run alrededor del entrenador, de agradar, de que salven el cuello del entrenador y demás.
Bueno, el Sevilla es un club que debe estar siempre mirando a los puestos de arriba. En mi etapa allí, pues he podido conocer de primera mano cómo funciona y la mentalidad y filosofía con la que trabajan a diario. Y es lógico, ¿no?, que ellos quieran mantener una línea, como he dicho, ¿no?, de equipo Champions, perfilan un equipo para hacerlo y por tanto esa exigencia al final demanda resultados y cuando no los tienes, pues es lógico que se encuentren momentos menos relajados en este caso. Yo creo que nosotros debemos centrarnos en nosotros. Da igual el momento en el que ellos estén, lo importante es el momento en el que nosotros nos encontremos y, como he dicho antes, semana para tener una oportunidad tremenda de seguir creciendo y de dar un pasito hacia adelante. Si fuera un Sevilla que fuera primero, diríamos, me preguntaría si sería mal momento porque van primeros y en este caso, como han sido eliminados y han perdido el último partido, pues yo creo que el momento ideal es el nuestro. Después de una victoria, encaras el partido con una ilusión tremenda de poder seguir esa progresión y creo que en este caso es en lo que nos debemos centrar nosotros, hacer bien nuestro trabajo, ser responsables de todo el partido que viene de nosotros y sobre todo efectivos para poder llevarnos un buen resultado.
Y luego la segunda es, para tu futuro, me da la sensación, Bernardo, de que te quieres quedar en el Español sí o sí por el compromiso que estás demostrando. ¿Es así? Es decir, ¿tu intención es quedarte en el Español y que el Español deje la cláusula?
Bueno, yo lo dije el primer día, venía aquí con la máxima ilusión de poder contribuir, de poder hacer un año el cual dentro de mi cabeza tenía una ilusión tremenda de poder llegar a un club de la entidad como lo es el Español, de ese paso adelante en mi carrera que estaba ejerciendo y sobre todo la oportunidad de también competir en competición europea, pues creo que era un año magnífico para poder darlo todo. Creo que soy un jugador, y en este caso va enlazado un poco con la persona, ¿no?, que me desvío por el presente, por estar disponible, por poder contribuir desde el más pequeño pedacito hasta el máximo, y mi compromiso con el equipo y con el grupo ha sido y será máximo hasta el final. Y creo que uno va construyendo el camino. Estoy satisfecho con mi entrega, con mi trabajo. Y al final del año, pues el balance se hará y veremos qué camino es el que se tomará. Por supuesto que estoy feliz, estoy muy a gusto, disfrutando muchísimo de incluso esta situación que no es la más favorable para todos, pero el fútbol tiene estas cosas y desde la dificultad también se crece y considero que este año también va a ser muy importante para mi carrera. Esperemos el año que viene a ver cuál ha sido el balance y por supuesto que cuando estás a gusto en un sitio, pues tienes la ilusión de poder seguir estando en un buen sitio. Pero como el fútbol es tan dinámico y tan cambiante, al final se marcarán los caminos en verano cuando deba tomarse ese tipo de decisiones.
Buenos días. Volviendo al partido del domingo, una doble pregunta. Por un lado, si sigue siendo especial para ti volver a Sevilla, y la otra, si crees que la clave va a estar en los primeros minutos. No sé si salís muy fuerte, igual se genera cierto nerviosismo por el momento que te comentaba mi compañero.
Bueno, la primera siempre es especial para mí volver al Sánchez Pizjuán. Al final es un club que me brindó todas las herramientas para ser el profesional que soy a día de hoy. Y hay que ser agradecido en la vida y eso no se olvida. Por tanto, cada vez que vuelvo a Sevilla, no solo a nivel futbolístico, también a nivel personal, pues mi mujer es de Sevilla y eso también te hace sentir un sentimiento especial por la ciudad y por ello siempre es un partido que es muy bonito para mí de jugar. En la segunda pregunta que me haces, como bien digo, cuando he estado ahí, sé la exigencia que tiene. Es lógico que nosotros vamos a salir desde el primer minuto a buscar la victoria. Creo que un buen partido para reflejarnos es el día del Villarreal. Creo que fuimos desde el primer minuto y lógicamente es un equipo batallador que no dejará de luchar y que lógicamente querrá revertir la situación al máximo, pero nosotros también sabemos lo que debemos hacer, lo que vamos a ir a hacer a Sevilla y las cosas no se las vamos a poner ni mucho menos fáciles para que ellos se sientan cómodos y tengan esa comunión con la grada, ¿no? El Sevilla también es un equipo que se ha dejado muchos puntos al final, por tanto, no solo será importante salir a más del 100%, sino acabar el partido a más del 100% porque todos los minutos van a ser igual de importantes.
Hola, buenos días. Usted ya ha vivido diversas situaciones desde que está jugando en la Liga Española, tanto por arriba como por abajo. El Español durante bastante tiempo era como el chivo expiatorio para los rivales, el rival fácil al que batir. ¿Nota que de un tiempo a esta parte el Español ha recuperado el respeto ante los rivales?
Bueno, la verdad es que cuando estás abajo y tienes que enfrentar un partido, me refiero cuando los rivales te enfrentan a ti, lo primero que miras es la clasificación, eso sin duda, pero el Español es un rival de entidad que ni mucho menos creo que nadie le haya perdido el respeto en ninguna situación. Da igual el puesto clasificatorio, al final el Español siempre será un equipo fuerte a batir, un rival duro e incómodo de recibir y creo que en ningún momento, independientemente de la situación, de la dinámica o de la tendencia que hayamos llevado en la liga, pues haya hecho que los rivales te consideren menos de lo que eres. Al final el fútbol se gana y se pierde en el terreno de juego cuando no hemos estado a la altura de como bien he dicho, la entidad por la que estamos jugando y representamos, pues hemos perdido partidos que en otro momento quizás no podemos permitir. En este caso, la dinámica que tenemos es positiva, nos sentimos con mucha confianza, con muchas ganas de seguir escalando puestos y salir de donde estamos y de volver al Español donde merece estar, que es muchísimo más arriba en la clasificación. Por tanto, confianza máxima en nosotros y independientemente de lo que el rival pueda o no determinar de ti, ahora mismo lo que más nos importa es hacer los partidos serios que estamos haciendo y seguir sacando puntos.
Y la segunda cuestión, ¿cómo ha conseguido el equipo el equilibrio entre defensa y ataque?
Bueno, el equilibrio en el fútbol creo que es lo más importante. Al final hay maneras de defender. Hemos conseguido tener esa solidez que nos estaba faltando, intentar juntar las líneas, hacernos más ayudas, jugar desde desde las coberturas. Al final el fútbol tiene maneras de leerse. Quizás en otros momentos de la temporada hemos jugado a ir más al hombre, a los duelos individuales, y considero que cuando estás ahí abajo lo más conveniente es tener compañeros cerca, tener ayudas múltiples para poder solucionar diferentes momentos del juego, y cuando encima tienes acierto de cara a gol, al final el fútbol pues va logrando ese equilibrio. Creo que hemos logrado eso, hemos logrado sumar en confianza, en puntuar, que al final también es fundamental cuando estás compitiendo ahí abajo, y las sensaciones van creciendo cada vez que nos vamos encontrando mejor en el terreno de juego.
Sí, sí, 41. Nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Recuerden que es una empresa con más de 47 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono de Ferran, 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Con el servicio del coworking y, por supuesto, también algo importante, que Ferran tiene el mejor buscador de locales. 93-648-00, www.ferran.es. Antes de hacer una pausa, ya que hoy es el Día Mundial de la Radio, Día Internacional de la Radio, como ustedes quieran, hemos puesto una encuesta en Twitter para saber los oyentes de Tiempo de Español de qué manera escuchan el programa, no el programa de ahora, sino habitualmente cuando lo escuchan, si es por FM, ay, pero FM, madre mía, FM, ojalá, onda media, a través del 783 de la onda media, aplicación de móvil, internet, o lo escuchan con el podcast, es decir, una vez terminado el programa se lo descargan o lo escuchan directamente del enlace que ponemos en Twitter. Por lo tanto, está la encuesta, dura un día. Quien quiera contestar o responder, que lo haga, que vote, y por supuesto que luego haga un retweet para llegar al mayor número de oyentes. Por lo tanto, quien quiera, es una curiosidad simplemente para saber la gente, los oyentes de Tiempo de Español, de qué manera escuchan el programa, si es a través de la onda media, aplicación de móvil, internet o con el podcast, después de que bajemos, que los técnicos pongan el programa, lo cuelguen, y a través de la página web de COPE o el enlace que yo pongo en Twitter. 6:43, hacemos una pausa y nos vamos a Bese Chocolate.
Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, convenciones, comuniones y banquetes. Campalou está abierto todos los días de la semana. Campalou dispone de un espectacular buffet libre todos los fines de semana y festivos. Además, podrás disfrutar de un mago y una monitora para los más pequeños. Servicio de carta en nuestro salón íntimo El Racunet. Y, por supuesto, un menú diario. Campalou está en calle Montesa 15, Esplugas. Si quieres más información y reservas, campalou.com o llamando al teléfono 93-473-0745. Campalou es un restaurante hecho a tu medida.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Miró está de aniversario.
45 años siendo tu comercio de cercanía en Cataluña con los mejores asesores.
Para celebrarlo, llévate tu compra con descuentos de hasta el 25% y empieza a pagar 45 días después.
¿Cómo lo oyes?
Compra ahora y decide cómo pagar 45 días después.
En Miró queremos celebrar nuestro aniversario contigo. Ven a nuestras tiendas o en miró.es. Miró.
7:45, nos vamos a ir en unos instantes al especial Rombus con Javier Añoveros, pero les recuerdo que los jueves, teóricamente, teníamos nuestro especial del femenino, pero mientras el club siga en la posición de que las jugadoras no pueden hablar, nosotros no podemos hacer el especial femenino. Me sabe mal, pero no es una cuestión de Tiempo de Español. Es una decisión del club que quiere preservar, quiere, bueno, que las jugadoras no se expongan a los medios de comunicación. Sigo diciendo que es un gravísimo error, porque creo que ahora lo que más necesitan también las jugadoras es que se, bueno, visualizar un poco la situación en la que viven, y no siempre tiene que hablar el entrenador. A mí me parece muy bien que cuando acaba el partido, a través de la televisión del club, hablen. Bueno, pues yo no voy a caer en esa trampa o en ese error de, cuando hablan para el club, sacar lo que dicen y ponerlo, porque no me parece periodísticamente correcto. Sigo diciendo que es un grave error que el club se mantenga en ese posicionamiento de no dejar hablar a las jugadoras. Y aquí lo dejo y nos vamos a Bese Chocolate. Ya sabes que en Bese Chocolate encontrarás los mejores chocolates de toda Barcelona, en Mitre 105, chocolate para todos los gustos e intolerancias, suizo, biológico, sin gluten, sin azúcar, sin lactosa, amplio surtido de trufas, pasteles personalizados, bombones y, por supuesto, si quieres celebrar un cumpleaños, un bautizo, una comunión, lo puedes hacer en Bese Chocolate de lunes a viernes, o también pedir el catering de Bese Chocolate, que es ese amplio surtido de bandejas, bandejas dulces, bandejas saladas, bandejas de pasta de té, llamando al teléfono 93118-2397, 93118-2397, o también visita Bese Chocolate en Mitre 105, cerquita de la Clínica Sagrada Familia. Bese Chocolate, la pasión por el dulce, la pasión por el chocolate, en Mitre 105. Abierto de lunes a viernes, sábado cerrado, y el domingo la mejor pastelería en Bese Chocolate. 13 para las 7 para poner el punto y final, la pausa, y nos vamos a Rombus.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Miró está de aniversario.
45 años siendo tu comercio de cercanía en Cataluña con los mejores asesores.
Para celebrarlo, llévate tu compra con descuentos de hasta el 25% y empieza a pagar 45 días después.
¿Cómo lo oyes?
Compra ahora y decide cómo pagar 45 días después.
En Miró queremos celebrar nuestro aniversario contigo. Ven a nuestras tiendas o en miró.es. Miri, miri, miro.
12 minutos para las 7, en unos instantes nos vamos a ir a Rombus, esta gran empresa de gestión patrimonial, garantía, solvencia y seguridad. Y hablando del tema del femenino, a través del WhatsApp nos han pasado las declaraciones de Jordi Ferrón para hablar del partido con el Betis. Es que lo siento, pero no. Yo lo agradezco muchísimo, pero creo que esto no es una manera para mí de ayudar al femenino. Pero bueno, cada uno tiene su punto de vista. Nos vamos a Rombus. Empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros, Rombus, Gran Vía, Carlos III, 124, Entresuelo, teléfono 93-410-51-56. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier, ¿cómo estás?
Bueno, tenemos 10 minutos para hablar del especial Rombus en esta edición de Bolsillo de Tiempo de Español. Y quería, antes de nada, Javier, comentarte la valoración que podemos hacer de esta ampliación de la masa salarial del club de 68 millones a 86 por el mercado de invierno. Me parece que es una muy buena noticia y que significa que el club, a nivel económico, va viento en popa.
Hombre, sí, sin duda alguna. Las noticias económicas del club, desde la ventana del mercado de invierno, bueno, ya antes, cuando ya se había anunciado la ampliación de capital y ahora esta, nos ha incrementado el límite, la masa salarial.
Es que son 18 millones sí. En relación del 1 de septiembre al 31 de enero.
Sí. No. La noticia es buena. Dice mucho de la apuesta también del presidente por el club. Y la verdad es que cuanto más saneados estemos, cuanto más capital tenga el club, siempre es mejor, más saneada está una empresa. Y nos permitirá, pues, fichar mejor, tener menos excusas y empezar a
tener más dinero para fichar. Lo de fichar mejor luego ya hay que acertar o no acertar.
Bueno, si tienes más dinero, pues tienes más posibilidades.
Eso sí que es verdad también.
Eso, entonces, y y sin duda alguna podemos acertar y nosotros de apuntar. Mira, este mercado de invierno hemos hecho tres fichajes y yo creo que los tres están dando un resultado, y el tercero, el último que llegó, yo creo que lo va a dar. O sea, que por fin estamos donde el club debería estar, y con la ilusión de tener masa salarial, de tener capital, y que no nos quiten a los jugadores que realmente nos ilusionan, ¿no? Porque también somos una afición que ha vivido pues gestionando la miseria y viendo cómo nuestros ídolos iban cada año. Y bueno, a ver si conseguimos retenerlos.
Bueno, si pagan 60-70 millones, oye, adiós, muy buenas, claro. Es decir, si te pagan la cláusula, no tienes nada que hacer.
Si te pagan la cláusula y el otro se quiere ir, sí, pero a ver, eso está claro. Pero también es el jugador que quiere irse si pagan la cláusula.
Ya, pero bueno, normalmente cuando alguien paga 70 millones de cláusula o 60, es que es un equipo grande, ¿eh?
No, está claro. O un equipo inglés que le ofrece lo que no podemos.
Bueno, veremos ahora con el tema del Brexit cómo acaba el tema de... No, porque va a haber una serie de normativas distintas ahora allí, porque claro, ahora nosotros somos extranjeros allí.
Sí, y los jugadores ingleses, claro, los jugadores españoles ahí ya no son comunitarios.
No, por eso.
Habrá que ver qué consideración tienen en las leyes laborales inglesas. Claro. No sé. También es cierto que tienen jugadores de todos los países.
Ya, pero bueno, creo que se va a regularizar todo esto y que no podrá haber tanto jugador, teóricamente. Bueno, los de la Commonwealth no cuentan porque son para ellos como si fueran ingleses, pero sí que es verdad que los europeos seremos ya no seremos comunitarios como ellos, así que esto puede cambiar, pero bueno, veremos la normativa a partir de la próxima temporada. Eso. Del equipo, ¿cómo lo ves? A ver, ¿en qué situación estás?
Yo estoy en la situación de optimismo moderado, porque después del palo de Granada viene pues el buen resultado contra el Mallorca, más que un buen juego, un buen resultado, yo lo definiría. Y bueno, la verdad es que el balance de Abelardo, si tú miras, está muy bien. Abelardo,
hombre, estamos hablando de 8 de 15, más del 50%.
Claro, está muy bien. Entonces, optimismo moderado. Yo creo que el club, bueno, el equipo, la gran asignatura pendiente era dejar la portería a cero. Contra el Mallorca lo conseguimos, gracias a Dios, porque oye, gracias a Dios, tuvimos un poco de suerte, el VAR, el penalti aquel, el penalti que luego el balón salió fuera, pero bueno, conseguimos realmente. El problema que teníamos es que, oye, lo que yo digo, no le poníamos el tapón a la bañera, entonces claro, se nos iba, entonces siempre nos metían goles y así es muy difícil.
Íbamos ganar perdiendo partidos. Agua por todos lados.
Sí, y así es muy difícil ganar partidos. Y pues bueno, hemos conseguido dejar una portería a cero. Vamos a ver, este domingo tenemos un partido contra un rival complicado. Bueno, a ver si también es cierto que la presencia en la defensa de Cabrera se nota que es un jugador que ha aportado mucho. Y la verdad, pues yo del partido de Mallorca quería destacar pues la jugada que hace Didac Vila en el gol de Didac Vila, que es un jugador que muchas veces hemos dicho muchas cosas, pues oye, pega un jugador, luego es cierto que Darder la pone bien. Y bueno, hay otros jugadores que tenemos ahí en el banquillo que para mí no son jugadores de primera división. Es el problema. Y cuando juegan, cometen errores que no puede ser, porque tampoco... El problema que pasó en Granada, que no pasó tanto en Mallorca, es que hay errores individuales que cometemos todos los partidos, que nos cuestan goles, que los otros equipos tampoco los cometen, esos errores. Entonces, claro, a ver si conseguimos pues mantener la portería cero durante más partidos, porque está claro que goles metemos. Y tenemos ahí a nuestro Raúl de Tomás, que ojalá...
Eso es una inversión segura, como la de ir a Rombus, garantía, bueno, solvencia, bueno, seguridad de Rombus.
Lo mismo, sí. Hemos fichado un jugadorazo que podría estar perfectamente en la plantilla de Rombus.
No, eso está claro. Bueno, nos quedan 3 minutos. Javier, hablábamos la semana pasada en la primera partida del Mallorca con Robert del tema ya de las declaraciones de renta, de que la gente empiece a espabilar para, bueno, pues si tiene alguna duda de si puede grabar esto, puede grabar lo otro, que empiece ya a preguntar, ¿no? Porque sí, si no, al final acaba como siempre pillándole el toro.
Sí, al final acabas a última hora queriendo hacer, como siempre, haciendo los deberes el último día. Y la gente, oye, que venga aquí, que le asesoraremos, le contaremos lo que tiene que hacer, cómo se tiene que preparar, porque, oye, aquí dentro de nada está Semana Santa, después de Semana Santa, y cuando antes presentes la declaración de renta, si tienes y te la devolver, antes te devuelve Hacienda también, ¿eh? O sea, que aquí también hay que pensar que cuanto antes de las cosas, pues la verdad es que mejor. Nosotros encantados, oye, que vengan, que les asesoremos con lo que más les conviene y lo que tienen que hacer para intentar pagar menos ya el 2010 en esta declaración de renta. Ya es complicado porque el ejercicio cerrado, pero para la próxima...
Ya, pero hay gente que no sabe si esto se puede grabar, si ha hecho, por ejemplo, claro, una reforma del hogar, cosas de estas, que la gente a veces tiene dudas y lo mejor antes de hacer algo que no está bien y luego sufrirlo, que Hacienda te dice que esto no, que te mete una multa, un recargo, etcétera, etcétera, pues lo mejor es pregunta primero a Rombus lo que puedes degrabar, no puedes degrabar, al margen de lo que ya es habitual, lo que son los rendimientos de trabajo y todo esto, pero sí que si has hecho algo especial... consultarlo.
Sin duda. Que vengan, que les asesoraremos y todos los pericos y a ver si el domingo... Y a ver, ¿tú el domingo cómo lo ves, Javier?
Pues yo el domingo ni lo veo ni lo dejo de ver.
Bueno, no sé cómo tomármelo esto.
Hombre, yo lo de Granada me hizo daño y a mí me hace falta una señal para saber si de verdad puedo confiar. Aún tengo mis dudas. Aún tengo mis dudas.
Bueno, yo creo que Abelardo está haciendo su bloque y cada vez los veo más sólidos. Es cierto que, oye, no todos los partidos están, pero bueno, yo tengo esperanzas, ¿eh? Esperemos que sea así.
Gracias, Javier. Bueno, un placer, como siempre, hablar con Rombus, empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros, garantía, solvencia y seguridad. Teléfono de Rombus, 93-410-5156. Puedes seguir Rombus también a través del Facebook, Asesores Pericos, y visita Rombus si te apetece, te pasas por allí, Gran Vía Carlos III, 124 Entresuelo. Pero si tienes alguna duda financiera, alguna duda de gestión, siempre tienes Rombus, 93-410-5156, garantía, solvencia y seguridad. Un placer, Javier.
Un placer, Javier.
Hasta luego.
Dios, buenas tardes.
Las 6:58. Nos tomamos la última estrella, nos vamos porque a las 7 les dejaremos con la Copa del Rey. Otro momento estrella en el día de hoy ha sido ese encuentro, esa visita de niños con cáncer de San Joan de Déu, que han visitado a la primera plantilla del femenino, también por supuesto el masculino, porque el día 15 es el Día Mundial contra el Cáncer Infantil. Y creo que es un detalle solidario, muy solidario, por parte del español, por parte de la primera plantilla masculina, del femenino, pero sobre todo por parte del español, algo que desgraciadamente no hemos podido ver en TV3. Es una pena. Pero actos como los de hoy, con la visita de estos niños y niñas a la Dani Jarque, deberían tener un punto de información, un punto de referencia, porque es un acto solidario que hace un club como el español. Y el español, cuando hace esas cosas y hace muchísimas, creo que merece un respeto. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Gracias a nuestro compañero Álvaro de Prado, los mandos técnicos, también a Mar Peirés. Les dejamos con la Copa del Rey de básquet. Mañana, horario habitual, de 7 a 8 y media en tiempo de español. Hasta mañana, con Estrella Damm, que sean muy, muy felices. Y sabes lo peor.